A COPE Catalunya i Andorra, duros a quatre pessetes.
Bueno, y la verdad es que da igual que hagas un programa de economía, como es nuestro caso, o que hagas un programa sobre la pesca del salmón. Hay un nombre propio del que vas a tener que hablar seguro, porque está cambiando el mundo. Algunos dicen que para mejor, muchas voces dicen que para peor, pero es el nombre propio del 2025, sin duda, que es el de Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, que cumple ya 100 días en su cargo. Parecen muchos más, pero solo son 100. Queremos hablar de él con Nicolás de Pedro. Él es Senior Fellow del Instituto for Statecraft. Ha participado en una de las tertulias Tocqueville Ecuestre bajo el título Europa entre Trump y Putin. Y ya nos acompaña aquí en el Duros a Cuatro Pesetas. Nicolás de Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Jordi. Buenos días.
Bueno, pues una figura sin duda que no pasa desapercibida, la de Donald Trump. 100 días ya en el cargo y muchas voces que dicen que el mundo con él ha ido a peor. ¿Tú crees que es así, Nicolás?
Bueno, lo que es seguro es que ha ido a más incierto, porque tenemos un nivel de incertidumbre sin precedentes y unas posibilidades de cambio también muy inéditas. Y eso, desde luego, visto desde Europa, pues nos pone en un mundo que nos genera inquietud precisamente por esa falta de certidumbres, ¿no? Y no saber que nos espera la vuelta de la esquina, ¿no? Y que puede ser potencialmente muy malo, ¿no? O sea que mucha mayor incertidumbre, eso seguro.
Sí, porque este señor no parece tener un plan decidido, escrito y que lo tenga muy estudiado. Más bien parece que va improvisando día a día, declaración a declaración, rueda de prensa, y lo que tú decías, ¿no? La incertidumbre, que siempre es mala para los mercados.
Claro, mi impresión es que tiene una serie de ideas fijas o unas ideas fuerza, podemos calificar incluso de obsesiones, que son la idea de que el mundo pues un poco se aprovecha de Estados Unidos o se ha aprovechado de Estados Unidos, que Estados Unidos es la mayor víctima de la globalización y de que, bueno, que no se le respeta y que todo el mundo, digamos, todo el entramado internacional, la arquitectura internacional, supone unos costes extraordinarios para Estados Unidos, ¿no? Y eso le lleva a dar yo creo que eso es lo que le mueve, pero efectivamente no queda claro, o no, desde luego no es fácil descifrar cuál es el plan que tiene en mente o cuál es la estación de llegada, ¿no? O sea, todas las acciones que conduzcan a X, ¿no? A esto, a aquello. Y eso se podría discutir si es mejor o peor, pero es que no parece claro que haya eso, ¿no? Y eso combinado con un poco el perfil del personaje, ¿no? Que es muy, bueno, pues que tiene unas formas un poco tanto particulares, ¿no? Y tiene estos giros y, bueno, y su forma de comunicar y demás, bueno, pues todo contribuye a esa incertidumbre.
Y, por un lado, Trump, y por el otro lado, la Rusia de Putin. Voy a citar un artículo tuyo, publicado en febrero, en El Mundo, donde sostienes que Europa carece de los medios, la voluntad política y la solidez estratégica necesarias para afrontar la amenaza nuclear rusa. Frases como esta dan miedo, ¿no?
Bueno, pero es que es la realidad, y entonces tenemos que asumir la realidad para lidiar con ella, porque aquí un problema gravísimo, desafío extraordinario para Europa, es que Europa tiene una dependencia estratégica profunda de los Estados Unidos. Y sin Estados Unidos, pues no tenemos esa capacidad de disuasión, en primer lugar, de un adversario como Rusia, cuyo apetito estratégico va más allá de Ucrania. Entonces, esto no es, digamos, la amenaza no es, España no es el país que esté más amenazado o más inminente, precisamente por la distancia geográfica, pero porque el apetito del Kremlin, digamos, primero va por sus zonas fronterizas, pero tendrá un impacto si decide testar la supervivencia de la OTAN o la solidez de la Unión Europea. Eso inevitablemente también tendrá un impacto en España.
Claro, Donald Trump pues hace declaraciones cada dos horas, habla de todo, habla incluso de qué productos se echa en el pelo. Vladimir Putin es un líder totalmente diferente, mucho más discreto, que aparece en los medios a cuentagotas, al que no tenemos tan presente en nuestro día a día, pero a lo mejor del que nos deberíamos preocupar incluso más, ¿no?
Bueno, él tiene... Putin sí es muy... o ha sido muy explícito en sus objetivos, ¿no? En su idea también es que Rusia es una víctima, y que todo lo que ha sucedido desde la caída de la Unión Soviética hay que revertirlo, ¿no? Que hay un momento en el que Occidente, que somos ese pérfido y permanente y eterno adversario de Rusia, nos hemos aprovechado de su momento de debilidad y que ese terreno lo tiene que recuperar. Y eso significa que, evidentemente, los países que formaban parte de la Unión Soviética son los, digamos, los que están, son el primer plato del menú del Kremlin, pero Rusia o la Unión Soviética dominaba estratégicamente la mitad del continente. O sea que el menú es mucho más amplio. Y ahí es donde estamos. Y claro, yo en ese artículo hacía referencia a la cuestión nuclear, que es una cuestión en la que vivimos bastante ajenos, ¿no? O sea, que la ciudadanía vive ajena, pero que en última instancia que haya esa estabilidad estratégica que tiene que ver con la cuestión nuclear es lo que, bueno, por lo que impide o lo que garantiza la paz y la estabilidad. Sin ello, bueno, pues entramos en un terreno de nuevo de inestabilidad que puede conducir a escenarios diversos, pero de inestabilidad e incertidumbre. Y no hay a corto ni medio plazo reemplazo para el paraguas nuclear de Estados Unidos que le proporciona Europa.
Y es que tenemos todavía en nuestra Europa una guerra que por desgracia sigue más que vigente, la guerra de Ucrania, a la que, bueno, como hace ya más de 2 años que dura, pues parece ser que el ciudadano medio, pues ya los titulares sobre Ucrania, pues no le afectan tanto, ¿no? Eso es un error, ¿no? Porque de hecho, que Rusia gane esta guerra a los europeos sí que nos puede afectar más de lo que pensamos, ¿no?
Bueno, más de lo que pensamos, porque lo que percibe el Kremlin es que somos débiles, dubitativos y que en última instancia siempre cedemos y que siempre cedemos ante la fuerza. O sea, cuando una situación se complica, y, o bien porque tenemos miedo en el primer momento o bien porque no tenemos paciencia estratégica, ¿no? Porque por precisamente lo que comentas, ¿no? Que la opinión pública se cansa, ¿no? Y como la gente se cansa, pues hay que resolver los asuntos porque hay que pasar a otra cosa, ¿no? Y eso el Kremlin lo sabe. Entonces, evidentemente Rusia no ha sido capaz de derrotar desde el punto de vista estratégico a los ucranianos y de hacerles mucho daño y de, bueno, capturar aproximadamente un 20% del territorio ucraniano, pero Ucrania ha hecho unos sacrificios extraordinarios y no está nada claro que muchos países europeos sean capaces o vayan a ser capaces de poder hacer esos sacrificios llegado el caso, ¿no? Entonces, como digo, ¿no? En esto España es un poco periférica por nuestra propia ubicación geográfica, ¿no? Y por razones históricas. Pero hay países como Finlandia, desde luego los tres estados bálticos, también Suecia y Noruega, y desde luego Polonia, que temen, bueno, que son los próximos en la lista, ¿no? Y que en cualquier momento Rusia puede querer testar hasta dónde están dispuestos a llegar, ¿no? Eso puede pasar a corto plazo o puede ser más, ¿no? O sea, digamos, los altos, o sea, los estados mayores de estos países y sus servicios de inteligencia hacen estimaciones, ¿no? En torno, pero vamos, desde luego de esta década, como un momento crítico, ¿no? Porque eso dependerá de si hay o no una retirada efectiva de Estados Unidos de Europa. De momento hay declaraciones, eso es muy importante porque afecta a la credibilidad, ¿no? Si Trump dice a quien no ponga tanto dinero o no invierta tanto en defensa, yo no lo voy a defender y que Rusia haga lo que quiera. Eso introduce incertidumbre e inestabilidad en el sistema, pero si además eso va acompañado de una retirada efectiva de las fuerzas norteamericanas de territorio europeo, bueno, pues estaremos en una situación complicada, porque, bueno, Rusia tiene ese apetito. Que lo vaya a hacer o no, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que si no somos capaces de, como Europa, de generarles disuasión, es decir, que Rusia entienda que o bien no va a conseguir sus objetivos o bien los costes van a ser extraordinarios, pues estaremos en una situación de riesgo. Por eso Polonia, por ejemplo, Polonia, para que lo tenga claro la audiencia, está ya invirtiendo prácticamente el 5% de su Producto Interior Bruto en defensa. Para generar a marchas forzadas, o sea, construir un ejército, una fuerza militar lo suficientemente poderosa como para disuadir a Rusia. O sea, nadie está invirtiendo porque ahora hay mucho también, pues, en fin, debate un poco centrado o malintencionado, ¿no? O sea, cuando se invierte en defensa, en el caso de los europeos, no es en ningún caso porque hay una voluntad de querer ir a ninguna guerra, es precisamente lo contrario, es la voluntad de evitarla. Y eso se consigue si Rusia ve que al otro lado hay una fuerza militar, al otro lado de su frontera, hay una fuerza militar lo suficientemente robusta como para que uno no quiera probarla, ¿no? No quiera enfrentarse a ella. Ese
Claro,
es
le hemos
el tema.
visto las orejas al lobo. Bueno, pues una década sin duda de mucha incertidumbre en cuanto a la geopolítica. El mundo está cambiando a pasos agigantados y de todo ello hemos querido hablar con Nicolás de Pedro desde el Institute for Statecraft. Nicolás, muchísimas gracias y hablamos pronto.
Muchísimas gracias a vosotros, Jordi. Un placer.